Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos, darles una cariñosa bienvenida a una nueva sesión de Conexión Empresarial en este día jueves 20 de septiembre, retomando la actividad en una semana que será obviamente un poco distinta en su comportamiento de dinámica, porque algunos todavía se están sacando este fin de semana largo. Otros aún lo están disfrutando, obvio, porque pudieron ahí mover días administrativos, tal vez negociar las vacaciones, un par de días de vacaciones, en fin. Los que han podido tener este descanso más extenso, muy bien, hace falta a esta altura del año, en donde, por supuesto, la energía, las ganas, el esfuerzo también hay que renovarlo para continuar disfrutando intensamente lo que será el último periodo de este año 2018, en donde hay metas, objetivos que hay que cumplir, hay sueños que concretar y realizar. Bueno, es así como estamos comenzando este encuentro, siempre a través de Radio Universidad de Chile, nuestra plataforma principal en el 102.5, en la frecuencia modulada. Complemento todo lo que es el tema comunicacional, diario.uchile.cl, a través de la señal internet, para las regiones del país y también, por supuesto, a través del planeta, inundando con nuestra señal a través de los contenidos, conversaciones que siempre estamos instalando acá en el programa. Estaba leyendo un par de artículos y hay uno que me detuve porque lo hemos conversado acá en el programa. Cuando, por ejemplo, analizamos en parte lo que ha sido y está siendo y lo que será también la reforma laboral, hay acápites que hay que modificar, hay que meterle mano a la reforma laboral. Yo recuerdo hace un par de meses atrás nada más el presidente Sebastián Piñera, en donde anunciaba, ¿verdad?, cómo la flexibilidad en el trabajo se tiene que instalar. Esto a propósito de la incorporación de personas en situación de discapacidad, poder realizar el teletrabajo. Bueno, eso es un ejemplo claro de la flexibilidad laboral que le hace falta a nuestra economía. Y estaba leyendo un artículo que, de hecho, si ustedes lo quieren, lo pueden disponer, está en el diario, la versión electrónica del Pulso. Recordemos que el Pulso es de La Tercera. El titular dice: empresas preferirán que sus trabajadores estén fuera de las oficinas en el futuro. Lo que se conoce como el home office y los horarios flexibles, de a poco, se van abriendo espacio en las distintas empresas, las multinacionales, grandes retailers y también en la PYME, por supuesto. Porque, ¿cuál es la idea? Es que las empresas quieren que sus empleados estén felices, sean productivos y cuando tienen la posibilidad de elegir cuándo y dónde trabajar, oye, eso es un ingrediente muy interesante de negociar. Ahora, en esta categoría de empresas que estén desarrollando más flexibilidad laboral están las TI o las de tecnología de la información, porque obviamente cuando hay un trabajo que se desarrolla en base a tecnologías es mucho más fácil realizarla de cualquier parte del mundo. Y hay un estudio bien interesante que lo realizó una encuesta, la Cornerstone International Group, se hizo en 35 países en la que participaron más de 200 grandes compañías. Y saben que esta encuesta reveló que el 90% está cambiando o va a cambiar su estrategia de reclutamiento en un año. El 48% de los encuestados mencionó que espera que entre el 10 y el 30% de sus colaboradores tengan modalidad flexible en un plazo de 3 años. Hoy, Casi la mitad de las empresas tiene al menos, menos del 10% de su fuerza laboral bajo este sistema. En Chile, déjenme ver dónde está, acá está. El 57% de las empresas chilenas cree que sus trabajadores son más productivos trabajando fuera de la oficina. Marcos Vieira es el gerente comercial de Citrix Chile, que hizo también esta encuesta acá en el país. Dice que el 58% de las empresas no ofrece flexibilidad laboral, pero sí coinciden en que se trabaja mejor. Así que hay un tema ahí que se tiene que analizar. La noticia completa, reitero, la pueden encontrar en la versión electrónica del pulso.cl. ¿Ya? Saludemos. Debería el 8 cerrando ya. Vamos a saludar a Camila González, que está ahí en la puesta al aire. La veo muy bien. Camilita, parece que le hizo bien el descanso. Sí, hacía falta descansar, detenerse un par de días. Don Lino Suárez en la voz de continuidad. Don Daniel Aranda López a cargo de la producción de nuestro programa. Los dejo con la reflexión del día. La trae Thomas Alva Edison, que dice: que algo no funcione como tú esperabas no quiere decir que sea inútil.
Invitados.
Hoy día vamos a estar conversando y vamos a tener el comentario económico a cargo de Arturo Farías, director de carrera, contador público y auditor de la Universidad del Pacífico. Y en el segundo bloque estaremos conversando con Juan Francisco Reyes. Él es director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Las Condes. Con él vamos a desarrollar un tema bien interesante, es un llamado. Así que atención a los emprendedores que están en sintonía, porque se está realizando la convocatoria para la cuarta versión del Torneo Comunal de Emprendimiento e Innovación de la Municipalidad de Las Condes.
Innovación.
Permanentemente estoy yo hablando acá, bueno, compartiendo noticias y también con invitados de Corfo, tanto en la parte metropolitana como también a nivel nacional. Corfo ha ido evolucionando, lo hemos conversado en varias ocasiones, y es interesante ver cómo un estamento público se va también actualizando, modernizando de alguna u otra manera. Bueno, Corfo en particular, porque ha cumplido una función muy importante durante tantos años, décadas. Y a propósito, hoy día, ¿qué se quiere construir? Una Corfo más cercana, centrada en las regiones y en los emprendedores e innovadores de a pie. Marca el nuevo camino de esta corporación que trabaja para mejorar la productividad y competitividad del país. María de los Ángeles Romo, gerenta corporativa de Corfo, se refiere a los actuales énfasis. Son 80 años que va a cumplir Corfo el próximo año, que nació ante la urgente necesidad de industrializar Chile. Y en el tránsito de estas 8 décadas ha ido posicionando como un actor fundamental para la economía chilena. El 63%, escuchen bien, el 63% de la capitalización bursátil del ICPA corresponden a 90 empresas que fueron creadas, apoyadas o administradas por Corfo. Es el mismo caso de 24 empresas del IPSA, así lo comenta María de los Ángeles Romo. Hay una historia que acompaña a Corfo de resultados, de presencia, de estar siempre activo en el desarrollo y creación de un ecosistema empresarial. Hoy día nos enfrentamos a una segunda transición, a una mirada hacia futuro. Estamos pasando a una economía que genera millones de emprendedores de base tecnológica y no tecnológica, innovadores y pymes que están mirando en conjunto este país como una plataforma de oportunidades. Queremos que esta institución sea disponible, cercana, asequible para cualquier innovador, pyme o emprendedor que sienta que a través de su compañía o emprendimiento pueda aportar o tener un mejor país, desarrollo económico y a la generación de empleo. La profesional asegura que esto lo están abordando mediante la articulación transversal de las 5 gerencias: innovación, emprendimiento, competitividad empresarial, capacidades tecnológicas y financiamiento. Esto es Corfo en movimiento, responder a las necesidades del ecosistema desde una lógica de ir simplificando, articulando y comunicando y midiendo de mejor manera, lo sintetiza la gerenta corporativa de Corfo.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Vamos a saludar y darle la bienvenida en esta jornada de jueves 20 de septiembre, sacándonos el fin de semana largo. Está Arturo Farías, director de carrera contador público y auditor de la Universidad del Pacífico, que nos va a acompañar con su comentario económico. Arturo, muy buen día, gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alfredo, buenos días también a todos nuestros auditores. Acá de vuelta de este feriado dieciochero, pero ya en funciones nuevamente.
No queda otra vez, ¿eh? Hay que ponerse a funcionar, no va. Oye, en la universidad, en todo caso, esta semana, digamos, está cerrada para los alumnos.
Exactamente, esta semana hay, bueno, contemplada desde ya de principio de año, en el calendario académico, está contemplada esta semana como una semana de descanso para los alumnos, estos dos días, jueves y viernes, ¿eh? Y por suerte también para los abnegados docentes también entregaron esos días de feriado, así que hoy día lo estoy recibiendo con total tranquilidad y descanso, así que un muy buen día para recibir su llamado.
Qué bueno, y te agradezco también la gentileza, Arturo, de poder acompañarnos, porque, bueno, si bien es cierto, somos nosotros acá en Chile los que estamos gozando de este fin de semana tremendamente largo, pero el resto del mundo sigue funcionando.
Exactamente, para nosotros hoy día volvemos a retomar las actividades, pero fundamentalmente estas actividades han seguido normalmente durante toda la semana y ahí nos hemos encontrado varias sorpresas, ¿cierto?, del punto de vista de aquellas situaciones que para nosotros son importantes y que evidentemente han ido marcando estos cambios, esta volatilidad que ha experimentado el mercado en los últimos días, la última semana, sí, originado principalmente por toda esta turbulencia, llamémosle comercial, entre estas dos potencias y que a nosotros fundamentalmente se nos manifiestan en valores o indicadores, por ejemplo, el precio del dólar, ¿cierto?, el precio del cobre, sí, y que ahí donde se va moviendo específicamente o vamos sintiendo muchas veces estas vicisitudes que se producen entre estos dos gigantes.
Oye, Arturo, antes de irnos a ese terreno internacional, me quiero quedar acá a nivel local. A propósito de esto mismo que estamos conversando en el inicio, de lo que pasa en nuestro país, particularmente yo diría con este mes de septiembre. Fíjate que a nivel de negocios, de gestión, a mí no me deja de llamar la atención, y lo hemos vivido en carne propia nosotros como programa también, cuando uno pretende agendar alguna reunión, pretende, ¿no es cierto?, ver cómo va desarrollándose algún proyecto, oye, no, espérate, una vez que pase el 18 nos sentamos a conversar. Como si prácticamente el mes no existiera hoy. O sea, es tan poco lo que se produce en septiembre. Estamos hablando, con suerte, la primera semana. Y a lo mejor, yo digo a lo mejor, ahora la próxima semana, que vendría a ser ya la última semana del mes de septiembre. Eso, fíjate, que a mí no me deja de sorprender por lo que esto impacta. Leí un artículo hace unas semanas atrás, justamente, de lo que tiene que ver con la productividad, con lo que se deja de producir en estos días y cómo también esto va golpeando la economía de un país. Ahora, ¿cuánto más, cuánto menos golpea? No sé, porque yo no tengo idea de esa parte, no tengo la información más al detalle, no sé tú, Arturo, pero sí, lo que quería traer a colación es cómo esto sucede. No sé si es tan propio de nuestra idiosincrasia, oye, lo que pasa en este mes de septiembre, que prácticamente se trabajan dos semanas nada más en septiembre, oye, Arturo.
Mira, Alfredo, yo creo que ese es un punto bien importante de analizarlo. Y como dices tú, claro, números más, números menos, siempre van a estar los cálculos, siempre van a estar los valores. Pero evidentemente que cuando hablamos de productividad, el mes de septiembre prácticamente se produce una disminución importante en lo que es la productividad y más que nada en todo lo relacionado con la actividad comercial del punto de vista de futuros negocios, como decías tú, el reuniones con respecto a diversas situaciones, incluso trámites que se hacen en los mismos servicios públicos. Entonces, ahí también hay un tema que es importante hacerlo notar. Todos los países en general, y principalmente los países, digamos, del área sur, tienen sus festividades, ¿cierto? Y todos celebran sus festividades patrias. Pero, por lo menos lo que yo conozco y me ha tocado vivir en otros países, acá como que en cierta medida exageramos un poquito el tema, porque como lo mencionaba, tú trabajas la primera semana de septiembre y ya después viene 11 de septiembre, ya es un día que es complicado. Esa semana del 11 de septiembre muchas veces se junta, como ocurrió esta vez, con el ya el pre-receso 18ero.
Claro, la previa.
Entonces, en la práctica te va quedando una primera semana, que muchas veces estás mirando lo que va a venir, y una última semana. Y en la práctica es así, lo vemos desde el punto de vista laboral, lo vemos desde el punto de vista de los negocios, lo vemos desde el punto de vista estudiantil también. Si tú te diste cuenta, Alfredo, la semana anterior al receso, esa semana era una semana rara, porque se veía mucho tránsito en algunos sectores, pero también se veía muy poca gente en la actividad laboral. Fue una semana bien rara, entonces eso evidentemente que va repercutiendo. Y nosotros en cierta medida ya uno lo tiene como intrínsecamente asumido. Si tú te das cuenta o preguntas, te hablan de septiembre y dices, ah, no, septiembre, no, partamos a partir de octubre, porque septiembre es como un mes ya muerto, ¿no? Que en la práctica no. Se pasa la primera semana y ya después ya se asume que septiembre ya pasó.
Así es. Son temas que no son menores de poder ir mirando, analizando, porque también afectan obviamente el desarrollo económico, sobre todo cuando Chile está en este minuto en esa prerrogativa de avanzar, de desarrollar, de alguna manera seguir empujando los cercos que de alguna u otra manera nos impiden, ¿no es cierto?, tener ese anhelo de ser un país desarrollado. Oye, y fíjate, uno de los factores, obviamente, que nos está golpeando hace ya un buen rato y se ha hecho más latente ahora último, estaba leyendo acá un titular que está en el EMOL, la versión electrónica del Mercurio, dice, Canciller Ampuero, preocupado por guerra comercial entre China y Estados Unidos, Chile sufre medidas que se toman contra otro país. Y es bien interesante de detenernos un poco con esto porque de alguna manera estos efectos después de las medidas proteccionistas se extienden en otros países por efecto dominó o por carambola, para decirlo de una manera más coloquial, Arturo.
Mira, ese punto que tú mencionas, claro, hoy día estamos frente a esta guerra comercial entre estos dos gigantes y que evidentemente está influida fundamentalmente, de acuerdo a cómo lo ha establecido el gobierno norteamericano, a este déficit comercial que existe entre China y Estados Unidos y que, de acuerdo a las cifras, en el año 2017 llegó a cerca de 360 mil millones de dólares, es decir, entre importaciones y exportaciones. Eso trajo consigo una visión del punto de vista del gobierno norteamericano que era imposible tener esa brecha tan grande, es decir, depender específicamente de otro grande como China, y si a esto sumamos la parte política ya ahí se complica más. Pero ese fue el origen fundamental de todas estas medidas que ha comenzado a establecer el gobierno norteamericano, enfocada en algunos lados en el sentido de que o criticar a China o acusar a China, por ejemplo, del robo de tecnología estadounidense, lo que hace debilitar lo que es los productores o la producción norteamericana en este caso, pero fundamentalmente, Alfredo, está desde el punto de vista de este déficit comercial. Pero cuando uno analiza este déficit comercial, claro, hay varias medidas, hay varias formas de cómo poder solucionarlo. Quizás la más evidente sería, ¿cierto?, potenciar todo tu ámbito exportador para poder ampliar, ¿cierto?, el número de productos que tú estarías exportando a China y así, a su vez, contrarrestar la importación de productos. Pero esa es una medida, entre comillas, sana y una medida desde el punto de vista de crecimiento de país. La otra medida es la que está tomando el gobierno norteamericano, una medida proteccionista, es decir, asumir con aranceles, ¿cierto?, que encarezcan el valor de los productos chinos y que evidentemente baje su demanda y por ende baje este nivel de importaciones asimilándose a lo que son las exportaciones. Es una medida quizás hoy día no es la más lógica, ¿cierto? Pero evidentemente también la toma ¿quién? Un país que es una potencia mundial. Es decir, imagínate nosotros como Chile tomar esa medida. No iría, pero súper mal, pues ni lo deberíamos ni pensar. Entonces, ahí es donde está fundamentalmente el enfoque de esta guerra comercial que se ha producido. Pero un punto importante que mencionabas tú es que esto lo que trae consigo es fundamentalmente un aumento y quizá un nacimiento nuevamente de lo que es el proteccionismo. Y eso, entre comillas, es malo para todos. Porque, sobre todo para nosotros, que aquí en Chile, que lo hemos conversado un montón de veces, ¿cierto? Que somos la economía más libre, más abierta, ¿cierto? De todo lo que es el continente, y por lo tanto nos resiente de manera muy notoria cualquier cambio que presente en el mercado. Entonces, esta situación que está haciendo Estados Unidos, evidente que va a traer consigo, quizás en otros países, el pensar esta misma situación que se produce, por ejemplo, de déficit comercial, y pensar en este mismo tipo de soluciones. Incluso, la semana pasada comentaban en el Ministerio de Agricultura, y que algo parece que tú lo mencionabas también ahí en el artículo del Ministro de Relaciones Exteriores, que ya hay ciertos efectos con respecto a determinados países. De acuerdo a lo que expresaban, me parecía que es India el que ya tomó ciertas medidas con respecto a Chile en algún tipo de producto agrícola, en el cual ya subió sus, en este caso, sus aranceles, claro, tomando un tema proteccionismo. Y ya, evidentemente, hoy día el gobierno ha establecido una serie de relaciones, ¿cierto?, conversando con el gobierno indio para ver de qué consiste, cuáles son las características, pero ya hay un efecto. Y por eso este efecto, muchas veces se dice, yo sé cuándo y cómo va a comenzar este proceso, pero no sé cómo irá a terminar.
Correcto.
Porque, evidente, todos los países se ven afectados por ello. Entonces, todos quieren proteger su mercado, quieren exportar, pero también quieren protegerlo. Entonces, a veces esta decisión quizás es la más rápida, ¿ya? Pero no la más efectiva, evidentemente dependiendo de las condiciones que nosotros tenemos.
Fíjate que es bien importante, porque esto se va abriendo, hay anuncios, de hecho ya Donald Trump dice que las consecuencias de toda esta disputa que se está desarrollando y teniendo en este instante tendrán los aranceles por valor de 200 mil millones de dólares anunciados por la Casa Blanca. Por otra parte, China está contraatacando y anuncia ya, ¿no es cierto?, subida de aranceles por 60 mil millones de dólares que van abarcando distintos ítems de productos y servicios que, bueno, van de ida y vuelta. Entonces, este tema en escalada, fíjate que estaba leyendo un titular, déjame compartirlo, en donde Japón está llamando a Estados Unidos y China a resolver lo antes posible esta disputa comercial. Déjame ver, dice Taro Aso, que es el ministro de Finanzas y viceprimer ministro de Japón, dice que este es un problema grave que se debe resolver lo antes posible por justamente las consecuencias que esto pueda seguir teniendo. Porque aquí, como lo hemos conversado, Arturo, este tema del proteccionismo al final es un flaco favor que atenta contra lo que hoy día hay en un mundo tremendamente globalizado. Entonces, hay que prestarle atención a cómo esto se va a seguir desarrollando y sobre todo por el perfil que tiene Donald Trump, que de alguna u otra manera, fíjate, Arturo, están surgiendo otras figuras presidenciales, hay presidentes en otros países en este minuto que parecieran ser como una copia de Donald Trump justamente por el discurso contra la migración, el tema del proteccionismo. Entonces, hay algo que se está moviendo en este instante en las distintas economías del planeta, Arturo.
Como mencionabas tú, ese es el punto importante, digamos. Aquí hay una serie, como siempre lo hemos dicho, una serie de números, serie de indicadores que están relacionados, pero en el fondo, este movimiento, esta intención, ¿cierto?, esta modalidad, esta forma, muchas veces, de gobierno, es el que para una economía libre como es la nuestra, evidentemente trae muchos efectos, y también para todo lo que es en general. En este caso, nosotros, como lo hemos conversado otras veces, sobre todo hoy día, nos pega fuertemente, porque los dos que están hoy día en esta pelea son nuestros dos principales socios comerciales, China primero y luego Estados Unidos segundo. Entonces, ese efecto es notorio. Pero también hay que tener en cuenta algo, porque ahí hay señales también, Alfredo, en esta situación. Porque cuando uno analiza la canasta comercial de China hacia Estados Unidos, si uno hace un símil, digamos, de todos los productos, si aplicáramos un arancel, digamos, a los productos, estaríamos hablando de cerca de 500 mil millones de dólares. Originalmente, Trump comenzó con 50. Luego hay este anuncio, ¿cierto?, de 200. Es decir, ya vamos en 250. Y se anuncia, ¿cierto?, que ya vienen, si no cambia China su posición, un anuncio de unos 250. Es decir, en general a casi todos los productos, en todos los productos que son de origen chino. Lo mismo está haciendo China. También está alcanzando cerca del 80% de los productos norteamericanos con un factor de arancel. Pero ahí hay un punto importante. Donald Trump, cuando originalmente se estableció esto, se estableció de que se iba a cobrar un arancel del 25%, de un 25% a partir de este momento, es decir, a partir de junio, cuando comenzó todo este tema. Si uno analiza, efectivamente, ese 25% no se tradujo en un 25%, sino que se tradujo solamente en un 10% a los aranceles, y que comenzaba de manera progresiva y dependiendo, ¿cierto?, cómo estaba la situación, iba a alcanzar al 25%. Ese mismo efecto tú ves que ahí hay un tema político, ¿ya? En el sentido de por qué. Los mercados hoy día, si tú ves los mercados hoy día respecto al dólar y al cobre, reaccionaron positivamente con respecto a esta situación. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían internalizado un valor mayor. Y es por eso que tuvimos un alza importante del cobre y por eso tuvimos también una baja importante de lo que es el dólar. Entonces, si tú ves detrás, hay varias medidas que también hay un tema político incluido en ello, porque si esto hubiese sido una medida así, tan descabellada como se originó inicialmente, habría andado con un arancel inmediato del 25%. No, pero fue 10 y progresivo. Entonces, también hay detrás, por suerte, quizás una mano que está pensando que a pesar de la medida la está aplicando de una manera más paulatina, ¿cierto?, para ver cómo evoluciona principalmente este mercado, y que eso para nosotros es importante.
Así es. Oye, Arturo, bueno, se nos va tan rápido el tiempo. Quisiera que compartiéramos estos últimos minutos de un tema que nos quedó pendiente en una conversación anterior, que tiene que ver con el salario mínimo en nuestro país. Y fíjate que viendo por ahí algunos datos de la OCDE, Chile está bastante abajo en lo que es salario mínimo. Así que es un tema que va a estar en permanente discusión, ¿eh?
Sí, si uno analiza en términos generales, estamos bastante bajo. Y por eso el tema de discusión fuerte fue el tiempo en el cual se iba a establecer este salario mínimo. ¿Te acuerdas que originalmente el proyecto planteaba 30 meses a contar de marzo del 2019, es decir, exacto, 30 meses en los cuales iba a estar fijo, y se bajó a 24 meses, por suerte, porque ya tenemos un sueldo bajo, sueldo mínimo, perdón, bajo, y una cantidad de meses en las cuales no se iba a poder ni discutir ningún tipo de avance, era un poco conflictivo, y si uno lo analiza era realmente injusto, ¿ya? Por eso es un tema que vamos a tener que verlo más adelante y que evidentemente va a marcar una presencia.
Absolutamente, fíjate que con este tema de un poco mirar este espejo que es la OCDE, cuando uno ve sueldos mínimos en países como Holanda, Australia, Luxemburgo, por ejemplo, en Luxemburgo el sueldo mínimo es de $1,900. O sea, si lo traducimos a peso, aproximadamente 1.100.000 pesos de sueldo mínimo. Pero son otras realidades también. Entonces, por eso el hecho de estar mirándonos siempre con la OCDE, no sé qué tan bueno sea. Yo creo que siempre hay que ajustarnos a nuestra realidad. Dicho eso, luego viene todo un tema también ahí de ver cómo el aumento del sueldo mínimo también va a impactar la generación de empleo. Porque claro, uno piensa a veces en el aumento del sueldo mínimo a nivel de grandes empresas, de multinacionales, en donde de alguna u otra forma tal vez se puede absorber ese sueldo mínimo. Pero ¿qué pasa con las pymes, que son las que generan un porcentaje importantísimo de empleo en nuestro país? El subir el sueldo mínimo a cifras que tal vez no las pueda soportar la pyme pueda tener un efecto de rebote y al final salimos peores con este tipo de instancias, Arturo.
Como lo mencionabas tú, Alfredo, gran parte de las personas hoy día, de los trabajadores que tienen este sueldo, corresponden a empresas pyme. Si uno analiza las empresas grandes, las grandes empresas, las medianas empresas, no parten de esta base, sino que parten de un sueldo mayor. Por lo tanto, no tienen ese problema desde el punto de vista que te pueda afectar tanto. El golpe está para las pymes. Y ahí es que quizás donde tenemos que ver, compatibilizar, tratar de alcanzar un cierto ingreso, ¿cierto?, que a las personas le permitan, por ejemplo, salir de su barrera de la pobreza, pero también asociarlo y tener relación con lo que es el efecto en las pymes. Y ahí la mano Estado tiene que influir, es decir, no, ahí no podemos dejar que sea solamente el mercado el que vaya analizando esto. Aquí se requiere de la mano del Estado para que pueda, en cierta medida, aportar a través de subsidios, a través de ayuda, a través de una serie de elementos a la pyme a poder, primero, soportar este golpe, pero también permitir al trabajador tener un sueldo que le permita, entre comillas, poder aprovechar esa productividad que emana de él de manera tanto para la empresa como también para el trabajador.
Así es. Son, bueno, situaciones y este tema en particular que vamos a seguir atentos a su desarrollo y por supuesto será parte también de nuestros próximos análisis. Arturo, darte las gracias por estos instantes que has compartido acá en Conexión Empresarial. Que, bueno, tengas un buen término de semana para ya partir con bríos renovados el próximo lunes ahí en las clases, Arturo.
Un abrazo para ti, Alfredo, y también para nuestra auditoría.
Muchas gracias, Arturo, que estés muy bien. Ha sido el comentario económico de Arturo Farías, director de carrera contador público y auditor de la Universidad del Pacífico. Vamos a la pausa y ya continuamos. Oye, aprovecho también de saludar a quienes se van incorporando a nuestra transmisión vía streaming. Ya estamos conectados por Facebook Live. Se pueden también conectar ustedes a través del Facebook de Conexión Empresarial. Ahora sí, la pausa y volvemos.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿Cómo elegir el nombre ideal para tu negocio? Todo emprendedor llega tarde o temprano al punto en el cual tiene que elegir el nombre de su empresa o negocio. Y aunque pareciera una tarea muy simple, en la realidad es un proceso que puede tomar muchas horas y muchas hojas de papel antes de encontrar el nombre perfecto. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es porque un negocio es como tu tesoro más preciado. Es allí donde has invertido todos tus ahorros y seguramente todos tus sueños. Segundo, porque el nombre de tu empresa será la tarjeta de presentación que dará la primera impresión a tus clientes, factor que lo hace sumamente importante para el éxito. Y también porque el nombre de la empresa trascenderá con el tiempo mientras esta nace, crece y se convierte en una gran corporación. Así que si buscas consejos para elegir el nombre perfecto para tu negocio y sentirte cómodo con él, aquí te voy a compartir algunas ideas. Nombre que lleven tu apellido. Una forma simple y formal al elegir el nombre puede ser utilizar tu nombre o apellidos o bien utilizar combinaciones que lo incluyen. Algunos ejemplos conocidos: McDonald's, Mercedes-Benz, Ford, Wendy's, Ferrari. ¿Te suenan conocidos? Otra opción es nombres que hagan referencia a tu producto. Si tu especialidad es un producto y deseas que todos lo sepan a primera vista, es una estrategia que funciona. Como ejemplo, Burger King, Pizza Hut, Multirepuesto, Mundo Plástico, La Casa de las Velas, etc. Elige un concepto, es decir, un nombre que signifique mucho más que un producto, algo que pueda hacer referencia a calidad, precio o beneficio. Ejemplo, Maxi Bodegas, Páginas Amarillas. Ya te dice bastante más, ¿no es cierto?, y te habla de un concepto. Elige un nombre creativo. En este caso puedes elegir una palabra o término con o sin un significado especial al cual tú le darás el concepto con el paso del tiempo y la conformación de tu propia marca. Algunos ejemplos que te deben sonar: Google, Michelin, Starbucks, Toyota. Incluye tu región en el nombre. Esto te permitirá enfocarte en un sector o región especial para tu negocio. Algunos ejemplos: Europa Motors, Telmex, American Airlines. Recuerda que lo más importante es que el nombre se construye y se convierte en una marca. No es el nombre el que hace a tu empresa, sino tu empresa la que le da prestigio a su nombre.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Continuamos con Conexión Empresarial, retomando la semana en esta jornada de día jueves 20 de septiembre. Saludamos a todos aquellos que se van incorporando a través de nuestras distintas plataformas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. La señal online, diario.uchile.cl y nuestro Facebook Live. Recuerden conectar a través del Facebook de Conexión Empresarial, señal vía streaming. Quiero aprovechar de saludar a Alejandro Guerre Rock, uno de nuestros auditores que está siempre ahí conectado por vía streaming. Él menciona, en relación a lo que estábamos conversando en el bloque anterior con Arturo Farías sobre esto del sueldo mínimo, dice él, si entrara el libre mercado y que las partes libremente pacten los sueldos, estoy seguro que sería mejor que lo que tenemos. Controlar todo es ineficaz. Saludos. Gracias por tu aporte, por tu comentario, Alejandro. Bien, momento de saludar a nuestro segundo invitado de esta jornada. Vamos a ir al contacto telefónico para darle la bienvenida a Conexión Empresarial a Juan Francisco Reyes, director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Las Condes. Juan Francisco, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Aquí, tomándole el pulso nuevamente a esta semana un tanto cortada hoy, que cuesta retomar la actividad, pero aquí estamos, hay que continuar rodando la pelotita.
Cuesta continuar después de esta semana tan larga, con hartos días de descanso. Pero bien, aquí estamos.
Oye, a propósito, bueno, yo sé que el tema que nos convoca es el torneo comunal, pero antes de meternos en esa materia, te quiero consultar, porque estaba leyendo un titular acá en la versión electrónica del diario El Pulso, en donde dice, a ver, Intendencia Metropolitana extiende Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado y las fondas podrían continuar, esto debido a las lluvias que hubo, ¿no es cierto?, en estos días, que nunca, prácticamente nunca faltan, ¿eh? Nunca fallan para el 18 de septiembre. ¿Cómo estuvo la Semana de la Chilenidad ahí en el Parque Intercomunal, Juan Francisco?
Mira, la verdad es que fue una fiesta bastante segura, familiar, pero lamentablemente se ahogó un poco la fiesta por las lluvias y asistió un 30% menos de personas esos días. Por lo tanto, igual se vieron afectadas las ventas. Y es por eso que, para darle una oportunidad también a los fonderos y también para que la familia que no estuvo esos días puedan participar, es que se decidió prolongar, digamos, la celebración de la Semana de la Chilenidad, y esto va a ser desde el viernes. Mañana desde las 12 del día, terminamos a las 12 de la noche, y el sábado continuamos de nuevo desde tempranito, 8 de la mañana, hasta las 12 de la noche. Así que sigue la fiesta en este 18 chico esta semana, se extiende la Semana de la Chilenidad también.
Entonces sería viernes y sábado.
Viernes y sábado, efectivamente.
Ya, de acuerdo. Eso obviamente para aquellos que les queden las ganas y el presupuesto como para poder asistir al Parque Intercomunal de la Reina, también conocido como el Parque Padre Hurtado. Y por supuesto disfrutar ya de lo último que nos deja esta fiesta dieciochera. Tú mencionaste algo bien interesante ahí, Juan Francisco, que tiene que ver con la seguridad. Esta es una fiesta familiar, a pesar de que obviamente disminuyó un poco el flujo por este tema de la lluvia, pero en términos tal vez amplios y podríamos decir un análisis no total, porque quedan dos días más de actividad. Pero ¿cuál es el balance que ustedes podrían realizar en este instante en torno a la presencia de las familias y a las actividades y cómo se desarrollaron durante estos días?
Mira, yo diría que hay cuatro cosas muy positivas. En primer lugar, el nivel de los shows fue espectacular. Tuvimos incluso un homenaje muy importante a Benjamín Maquena de Los Quincheros. Estuvieron grandes artistas que nos hicieron bailar, digamos, durante toda la noche, harto tiempo. También tuvimos una seguridad extraordinaria, había un retén de carabineros, teníamos también los drones de Las Condes, y la verdad es que las seguridades de las distintas comunas siempre presentes, por lo tanto no hubo problemas, fue una fiesta muy tranquila, muy familiar. Y otra cosa también importante fue que tenemos un sistema, especialmente en Las Condes, distinto de inscripción, que es online. Estamos mucho más modernos, ya no solamente entregamos estas invitaciones físicas, sino que habilitamos un portal de inscripción donde las personas que tenían tarjeta vecino vigente solamente tenían que ingresar su RUT y automáticamente se les cargaban las invitaciones en el carnet de identidad, o sea, a su RUT. Por lo tanto, ellos solamente al ingresar presentaban su cédula y tenían el derecho a entrar dos veces o llevar un acompañante. Y eso fue realmente espectacular porque nos evitó que la gente hiciera filas para poder buscar su entrada, fue mucho más rápido y expedito. Y eso obviamente yo creo que es un adelanto tecnológico que, si bien está en el resto de los eventos, digamos, masivos, este es como la primera vez que se está utilizando en un evento masivo de estas municipalidades.
Exacto.
Así que fue una muy grata experiencia.
No, fíjate que eso es una muy buena noticia de escuchar, porque va en la línea de lo que se viene hablando hace ya mucho tiempo, que cuando hablamos de este paraguas completo, que es la modernización del Estado, bueno, estos son ejemplos de el impacto positivo que esto genera en este caso, en el cliente final, que es el que va a disfrutar de un espectáculo, que tenga que evitar esas largas filas. Yo creo que eso es notable y nos muestra que, por supuesto, el tema de las tecnologías tiene que estar presente en todas las actividades económicas y tanto en el sector público como en el sector privado, Juan Francisco.
Así es, yo creo que eso es clave hoy día, que nosotros le pongamos tecnología, estemos a la altura también de lo que está pasando el día de hoy. Es más, el alcalde Joaquín Lavín siempre es muy cercano en las redes sociales y tenemos, por ejemplo, toda una estructura municipal que está también dedicada a poder responder las inquietudes que los vecinos también tienen a través de las redes sociales. Es decir, estamos llegando o nos estamos enterando también de lo que está pasando de manera mucho más directa. Ya no es necesario una carta al alcalde, ya no es necesario solamente que alguien vaya a hablar con el alcalde en una audiencia, sino que también está esa conexión directa que la misma autoridad contesta y, por supuesto, deriva también, y que eso tiene que tener solución en los tiempos que la modernidad hoy día exige.
Así es. Y a propósito de modernidad, de espacios para acoger también iniciativas, está este torneo comunal de emprendimiento e innovación que desarrolla la Municipalidad de Las Condes, versión 2018. Tengo entendido que esta es ya la cuarta versión, Juan Francisco.
Mira, la verdad nosotros, Alfredo, estamos muy contentos y muy orgullosos de poder tener esta cuarta versión de este torneo del emprendimiento, porque nos permite buscar buenas ideas, ideas innovadoras, ideas que busquen de alguna forma transformar lo que está pasando y también en una idea de negocio, pero también con una parte también social, que muchas veces nos permiten solucionar problemas de la vida diaria, problemas tanto de los adultos mayores, del servicio público, que con tecnología muchas veces ayudan a que esos problemas se hagan mucho más fáciles de solucionar. Y poder estar hoy en esta cuarta versión, ya llevamos más de 90 emprendedores capacitados, son 36 negocios los que han sido beneficiados. Hoy estamos realmente muy contentos de poder lanzar esta nueva versión y poder seguir incentivando y ser una instancia positiva para que los emprendedores se acerquen acá a la Municipalidad de Las Condes y puedan también con esto potenciar su idea.
Absolutamente. Recuerden que estamos en conversación con Juan Francisco Reyes, director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Las Condes. Yo al comienzo del programa de hoy día estaba hablando, compartiendo una noticia, del trabajo que hace Corfo, que es ser una Corfo más cercana al emprendedor de a pie, a ese que quiere innovar con su negocio y que quiere aportar también al desarrollo del país. Esto, fíjate, me hace mucho sentido con lo que está realizando la Municipalidad de Las Condes con este tipo de iniciativas, que justamente también acercar el recurso no solamente financiero que tiene en este caso la Municipalidad de Las Condes, sino también la asesoría, el seguimiento, el acompañamiento para el desarrollo de esa idea que tiene obviamente que impactar a la comuna, pero también al resto del país. ¿Cómo se trabaja esta dinámica? ¿En qué consiste, Juan Francisco?
Bueno, lo principal es que nosotros tenemos hasta el día 30 de septiembre las postulaciones. Los requisitos son súper fáciles y están todos en la página web www.lascondes.cl, que básicamente son ser persona natural, que uno al menos de los socios, que pueden ser hasta máximo tres, sea vecino de Las Condes.
Yeah.
Pueden postular hasta 3 millones de pesos en estos emprendimientos y ellos tienen que además colocar un 40% adicionales. Es decir, estamos hablando de proyectos de cerca de los 5 millones de pesos al menos. Y es muy fácil, ellos postulan a través de la página web. Después de eso hay como una preselección y donde quedan 30 de esos emprendimientos seleccionados en una etapa como digamos de la semifinal, si nos ponemos en términos futbolísticos, y ellos pasan por mentorías. Nosotros vamos a tener personas que los van a asesorar, van a afinar digamos el proyecto para que ellos nuevamente lo postulen. Y después de esa etapa vamos a seleccionar a los 12 mejores proyectos y a ellos ya en la etapa final, en una etapa más presencial donde vamos a tener jurados expertos, vamos a seleccionar de esos 12 proyectos cuánto es el recurso que le vamos a entregar y ahí vamos a ir definiendo cuáles son las mejores ideas innovadoras de este año.
¿Hay verticales que definan el tipo de...? A ver, primero, si yo quiero postular, ¿tengo que postular una idea, un negocio ya desarrollado? ¿En qué fase del desarrollo? Compártenos un poco esa parte, Juan Francisco.
Pero en general el emprendedor no solamente trae ideas, sino que trae más o menos ya armado su cuento, cuánto le podría costar, cuántos serían los posibles beneficiarios, cuáles serían básicamente incluso hasta las utilidades que podrían tener, pero le falta ese empujoncito y muchas veces el capital para pagar, por ejemplo, horas hombre, para pagar, por ejemplo, lo que es la difusión, en general muchas de esas cosas. Entonces los proyectos en general vienen súper armados, pero obviamente requieren después afinar el proceso. Y la idea de estas mentorías es que ellos puedan obviamente tratar de afinar esos proyectos y tratar de presentarlos de una forma, digamos, mucho más correcta y mucho más óptima en términos de los recursos que tienen que utilizar, porque además esto es como un apoyo, pero ellos sí o sí tienen que colocar una parte importante del financiamiento del proyecto. Nosotros colocamos el 60%, ellos colocan al menos el 40%. Si quieren postular un proyecto más grande, lo pueden hacer también, pero nosotros colocamos hasta 3 millones. Por lo tanto, es una idea que tiene que venir más o menos digerida, tiene que venir más o menos trabajada. Y este año, si bien puede postular cualquier línea, digamos, de innovación, cualquier línea de negocio, nosotros igual estamos priorizando, tratando de incentivar algunas líneas de interés, que este año son ciudad inteligente y tecnologías asociadas, seguridad de manera integral, cultura de la sustentabilidad y, por supuesto, iniciativas innovadoras en general que generen impacto tanto en lo económico como en lo social.
Ya, esas serían las verticales definidas para postular estas ideas o estos emprendimientos.
Así es, y como son bastante amplias, por supuesto, la idea es que ahí vayamos ajustando las ideas de negocio también a estas líneas.
Hay un correo que se puede utilizar para las consultas, que es torneoemprendimiento@lascondes.cl. Esto me parece, Juan Francisco, se puede utilizar hasta las 16 horas del día martes 25 de septiembre.
Así es, hasta el día martes 25 de septiembre, el correo Torneo Emprendimiento. Todas las dudas que quieran hacernos las pueden hacer a ese correo, y nosotros lo que vamos a hacer es publicarlas inmediatamente, tanto la pregunta con la respuesta, en el sitio web lascondes.cl, por cualquier emprendedor que pudiera tener una duda parecida, para que pueda tener ahí la respuesta y pueda tener mucho más acceso a esa información.
Juan Francisco, también, bueno, dentro de los requisitos, me imagino que cosa como elemental, la mayoría de edad, de 18 años, ¿qué pasa con los inmigrantes?
Bueno, la verdad es que los requisitos en este caso son de verdad muy sencillos. Lo que nosotros esperamos es que los requisitos en el sentido de la cantidad de gente que participa, es que le ponemos que al menos sean 3 socios, o sea, máximo pueden ser 3 socios.
¿Ya?
Y uno de ellos al menos tiene que tener las características de ser mayor de 18 años y ser residente de la comuna de Las Condes, y eso se puede demostrar con la tarjeta vecino que esté vigente, la tarjeta vecino de Las Condes, o también con un certificado de residencia. Por lo tanto, en el caso de los inmigrantes o de cualquiera, teniendo los documentos al día y presentando además esos requisitos, no hay ningún problema. Todo el mundo está invitado a participar. La idea es que, y además yo creo que el alcalde Lavín es un emprendedor y un innovador por naturaleza. A él le gusta innovar en el servicio público, le gusta siempre tener ideas nuevas, por lo tanto le estamos dando mucho, mucho esfuerzo a que este torneo salga muy bien para potenciar cada vez más estas buenas ideas que pueden salir de este tipo de acciones.
¿El plazo, podríamos repasar esa información, Juan Francisco, para las postulaciones?
Sí, el plazo es hasta el 30 de septiembre que se aceptan las postulaciones, hasta las 23:59 de la noche. Todo esto se hace a través de la página web. Hay una plataforma especial en la cual se ingresan además todos los antecedentes. Hay que generar ahí una pequeña clave. Y durante el mes de octubre se hace todo lo que es la selección para tener finalmente los 30 proyectos y los 12 proyectos finalmente que van a quedar. Y durante el mes de noviembre se hace esa selección final donde ya vamos a tener a los finalistas. Y esto va a terminar en el Día del Emprendimiento, que se va a celebrar por ahí en el día 21 de noviembre, donde vamos a tener una gran feria y ahí vamos a poder premiar a los ganadores. Así que se vienen estos meses completos de emprendimientos y de ideas nuevas para Las Condes, y no solamente para Las Condes, sino que también para el país.
Así es. Recuerden que el sitio web para poder postular las bases, conocer y todo lo que sea la información en cuanto a este torneo, están disponibles en www.lascondes.cl. Juan Francisco, hay un tema interesante que quiero compartir contigo y nuestros auditores. El hecho de la Municipalidad de Las Condes, que desarrolla tradicionalmente siempre distintas iniciativas, muchas veces la gente dice, claro, la Municipalidad de Las Condes tiene los recursos. Pero aquí hay un tema que a mí me parece interesante de relevar, que es la gestión. O sea, de repente uno puede tener muchos recursos, pero si no tiene gestión, si no tiene ideas, si no las pone en práctica, la verdad es que los recursos ahí se quedan y muchas veces se diluyen y se pierden en cosas que no tienen ningún impacto. En eso ahí hay que reconocer que la Municipalidad de Las Condes siempre, de alguna u otra manera, va instalando temáticas que yo creo que son dignas también de tratar de poder igualar o imitar en otras comunas del país.
Sí, yo creo que Las Condes tiene esa característica, que no solamente por un tema de recursos, muchas veces el alcalde Lavín ha sido enfático también en decir que hay muy buenas ideas que se pueden implementar y que muchas veces no requieren recursos. El mismo hecho de conectarse a través de las redes sociales con los vecinos, el mismo hecho de tener, por ejemplo, chat de WhatsApp con vecinos para poder resolver problemas, pero también hay temas innovadores que requieren recursos. El alcalde fue pionero en poder presentar una política habitacional integrada, no solo de viviendas sociales, sino que unas viviendas mucho más, digamos, de un valor mucho más elevado, en el cual conviven también personas tanto de clase media como también personas en situación mucho más vulnerable. Y eso ha sido también, yo creo, reconocido en el país por ser una política innovadora. Estamos además muy preocupados de lanzar políticas sociales innovadoras con respecto a lo que es el adulto mayor, pensando en que hoy día es una realidad que nosotros tenemos muchos adultos mayores, especialmente en una comuna como Las Condes, y por eso queremos generar distintas políticas nuevas. Algunas, como tú bien dices, requieren recursos, pero la clave es poder utilizar muy bien esos recursos, que tengan una rentabilidad social, digamos, correcta. Por ejemplo, hemos estado apoyando a los adultos mayores que son propietarios acá en Las Condes durante muchos años y que les subieron las contribuciones. Queremos apoyar también a los adultos mayores que están postrados y a sus cuidadores con un programa nuevo que vamos a lanzar ahora en octubre que se llama El Respiro. En fin, muchas cosas innovadoras, muchas ideas que el alcalde ha estado impulsando para poder tener una comuna cada vez más tecnológica, cada vez más sustentable, pero también cada vez más preocupada de sus vecinos, de la parte humana, de los rostros, de la gente, de sus propias historias. Y además, Las Condes tiene una característica que, si nosotros consideramos que tenemos esas condiciones, esos recursos y además los profesionales para poder llevar a cabo estas iniciativas, tenemos que sentirnos también una especie de innovadores en términos de país, para nosotros también levantar y potenciar esas ideas a lo largo del país y ojalá se puedan replicar en los más de 350 municipios que hay hoy día en el país.
Así es. Juan Francisco Reyes, director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Las Condes, compartiendo con nosotros esta información que tiene que ver con el Torneo Comunal de Emprendimiento e Innovación de la Municipalidad de Las Condes. Toda la información en www.lascondes.cl. Juan Francisco, un agrado, un gusto por haber conversado contigo. Gracias por haber recibido nuestro llamado.
Muchas gracias a ti, Alfredo. Que estés muy bien y un saludo a todos los auditores.
Igualmente, un abrazo.
Chao, chao.
Ahí estaba la información, siempre importante aquí en Conexión Empresarial, de alguna manera difundir estas plataformas que te permiten también a ti desarrollar tu idea de emprendimiento e innovación. Así que ya lo saben, el requisito es que uno de los tres socios tenga residencia en Las Condes. El resto puede ser de cualquier parte, así que eso no hay problema. En todo caso, gracias a ustedes también por la aceptación de nuestro programa el día de hoy. Los que estuvieron conectados vía streaming, señal de la radio, 102.5 FM, y nuestra señal online, diario.uchile.cl. Nos vamos. Mañana continuamos. Oye, mañana va a estar bien entretenida la conversación. ¿Ubican la Expo La Food and Service? Bueno, mañana vamos a estar conversando justamente de lo que va a suceder en este evento que ya se nos viene. Quédense con nosotros. Vienen las noticias de la hora, luego el programa A Tu Salud. Nosotros regresamos mañana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.